Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Día del trabajo, día para muchos de descanso. Pero aquí en Radio Metrópoli trabajamos, por supuesto, por y para ustedes. Así que gracias por estarnos acompañando en esta edición especial de Tercera Llamada. Gracias también a César por siempre estar pendiente ahí en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Y ya lo saben, esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, iniciamos con risa, con Ceci Casanova, gran actriz, comediante, que bueno, pues ya lo saben, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en un tenorio que se hizo en Guadalajara ya hace un par o tres años, por ahí, un gran elenco. Pero ahora Ceci Casanova regresa a nuestra Perla Tapatía para festejar 35 años de trayectoria artística. La dama de la comedia, y de verdad que es una dama, Ceci Casanova. La queremos, la admiramos, y Pilar Gutiérrez, mi compañera, tuvo la oportunidad de platicar con ella. Así que yo no les digo más, escuchen esta entrevista con Ceci Casanova.
Ceci Casanova, ¿cómo estás?
Ay, pues mira, yo digo bien, siempre bien, tengo bien rota la rodilla, pero bien. O sea,
pero con actitud.
Eso es lo que importa, total.
Que además viene celebrando, y es lo que nos viene a contar, porque vas a celebrar con nosotros aquí en Guadalajara 35 años.
Dime con quién más.
Justamente.
O sea, no puedo hacerlo en otro lugar. De aquí, siempre lo que hago nuevo, lo hago aquí, aquí lo estreno, es mi termómetro, porque... es que los zapatos somos muy exigentes. Somos
sí, además dicen que justamente Guadalajara es un público difícil.
Pero es el termómetro para nosotros. Uh-huh. O sea, si te va bien aquí, ya lo demás ya.
No, pero además aquí es donde iniciaste. O sea, ¿cómo no nos darías como esta primicia a nosotros?
No, entonces tengo que festejar. Cuando vino la estación de, bueno, vamos a hacer, siempre ya es que antes decía cada mayo, para las madres. Pero ahorita dije, bueno, pues está complicado... En las fechas con la disponibilidad del teatro, me dijo, el 25, dije, ¡ah, perfecto! Porque el 20 de mayo es mi cumpleaños.
¡Ah!
¿No? Entonces, como que hay el lunes, y según yo aquí en mi pueblo decimos que los lunes ni las gallinas ponen.
Bueno.
Todos lo festejamos el sábado, ¿ves? Y entonces dije, y aparte 35 años de estar dando lata.
Entonces, una triple celebración. No. O sea, para que las mamás vayan A festejar tus cumpleaños y a festejar tus 35 años.
Y mujeres, no se preocupen, yo las entiendo si se ven obligadas a llevar al marido, no se preocupen.
A veces pasa.
A veces pasa porque dices, bueno, pues así no gasto en taxi, el que me lleve.
Exactamente, ¿verdad? Hay que
claro,
pensar.
Que me pague el boleto, claro, y que me pague ahí pues el traguito para que esté yo cómoda, claro, ya. Entonces, pero sí, para que vayan a festejar conmigo, es algo nuevo. Uh-huh. Es algo nuevo porque aunque es el aniversario, por lo mismo que es el aniversario, con la sorpresa yo dije, pues invito a mis amigos, voy a invitar a algunos, sí. Porque si invito a todos, pues no acabamos en 8 días.
Bueno.
Gracias a Dios, son muchos amigos, ¿verdad? Pero Omar Alonso, Rafa Ramírez, el Pipe, que es también maravilloso, David Vázquez, que es de Chilangolandia, pero es un gran amigo mío y un gran, sobre todo un gran artista. Y para la cerecita del pastel, así para que se vea bonito, Azucena, la de Jalisco.
Para aprovechar.
No, hombre, bellísima ella. Todos dijeron que sí, así, pero como no se dieron a desear, o sea, 15, 20 minutos. No, hombre, luego, va, órale. Entonces vamos a hacer cosas sorpresas. La verdad, lo único que les puedo decir es que cerramos con mariachi. Tenemos que cerrar con mariachi, uh-huh. ¿Cómo hacer? Pero estamos en unas cosas, bueno... Me muero de la risa de todo lo que estamos... Es una combinación de emociones porque además, pues, como son imitadores, pues hay música, hay comedia. Con Azucena, bueno, es garantía que canta maravilloso. Ustedes que también saben que yo canto y que me encanta.
Sí, te vamos a escuchar.
Por favor, claro. Entonces, sí estamos preparando cosas, sorpresas maravillosas. De verdad, muy, muy buenas, juego de emociones, de todo.
Oye, entonces, justamente, ¿cómo se dio esta celebración? ¿Por las fechas o tú ya habías pensado en, de todos modos, celebrar tus 35
años? No, yo no había festejado. Yo no festejo eso de los 30 años de carrera. Ajá. Pues no, yo la verdad, ¿para qué te voy a decir? Ah, no, sí es, no, es cierto. como que le queremos poner un título a nuestras celebraciones, ¿no? Como cuando cumplí 45 años. Yo hice mi fiesta con mis comediantes, de con el costeño, el norteño, sí. Todo. Hice mis 45 años, puse 15 años, tercera temporada. Tuve vals y no me levantaron, ¿tú crees que malo?
Ah, eso faltó. Fue lo que
faltó, la verdad.
Ahora, pero, ¿va a haber vals?
No sé.
¿Por qué no?
A ver, lo vamos a decir así como cosa tuya, así como que fue tu idea. Pero imagínate que haya vals y,
¿por qué no?
Pues sí, que haya vals así.
Para, ¿no?, festejar. Un baile, sí, aunque sea. Baile. Pues.
Aunque no me levante, no se vayan a hernear porque ya ninguno es un chicuelo, ¿no?
Bueno.
Pero yo no iba a festejar, la verdad. Cuando me dice el teatro, bueno, hay esta fecha y Alexis me dice, vas a hacer... el Teatro Galerías, pues no sé qué fecha, qué fue. El 25, dije, va, y mi cumpleaños. Y me dijo, tú vas sola. Le dije, pues, ¿cómo sola? No, no, ¿mm? Pues, la fiesta es con muchos, ¿no?
Sí.
O sea, no es fiesta.
Sí, pues hay que invitar a varios.
Entonces dije, pues invito a varios que estén conmigo, que yo siento, creo que me quieren como yo los quiero a ellos o más. Y qué mejores invitados para una gran fiesta que mis tapatíos. O sea, de verdad que no podía hacerlo en otro lugar.
Entonces, tú ya tenías pensado a quiénes ibas a invitar. Y no se dieron a desear. O sea, ya decías, ellos luego sí, dijeron
facilitos,
que sí.
Mira.
No sé, espera.
De verdad.
Y digo, tenía la fecha disponible.
Sí, digo, ni ustedes no se pueden prostituir. Son muy fáciles, de verdad. Pero bien fáciles, y porque yo sé que lo hacen de todo corazón. Hemos trabajado en coplas Omar Alonso y yo, Rafa Ramírez. Entonces, ya hemos probado y comprobado qué química tenemos, escénica, ajá, porque no es lo mismo, ¿eh? O sea, tú te puedes llevar muy bien aquí, tras bambalinas o como amigos, sí, y todo, pero en el escenario a veces no hay la química. O sea, a veces
es
no.
Es diferente.
Es diferente.
Sí.
Y entonces, con ellos está probado y comprobado, como con otros, por ejemplo, como mi compadre Teo González, con Edson, ajá, Zúñiga, con el costeño, que también tiene mucha química, sí, pero eso sí se dieron a desear.
Pues,
ya me dijeron que no hay problema, que me mandan un auto y una casa de regalo para compensar.
¿Algo?
De todos modos estoy sentida.
¿Te quedaste con las ganas de que alguien más estuviera en este show?
No, yo creo que estamos los que debemos estar. Y que mis compañeros, los demás, mis otros amigos queridos, pues habrá otra ocasión en que yo sé que voy a estar con ellos o ellos conmigo. Estamos los que debemos estar esta ocasión. Y es un show con mucho amor, eso sí te lo puedo decir, con mucho amor, pero bombardeo de ideas que hicimos y de locuras, que está padrísimo, la verdad, muy divertido y muy romántico también. En las que vayan así como que sacadas de onda con su marido, hasta se pueden reconciliar con la vida, con él no.
Bueno.
Con él no, pero con la vida, sí.
Oye, y entonces, ¿planearías quizás otra celebración así en años futuros después de este show?
Ay, no sé, es que, pues, ando mal de una rodilla, me tengo que operar y que tengo que quedar sin actividad 2 meses, ¿tú crees? Entonces, para mí esta fecha va a ser importante, este cumpleaños, porque no sé qué me depare. La edad ya te empieza a cobrar todo. Sí. Y la gente te dice, es que estás muy joven, sí, pero deja el modelo, el kilometraje, o sea... He trabajado mucho toda mi vida, siempre he sido busco, y si no hay, busco. Y mi cuerpo, bueno, pues llegó un momento en que ya...
Sí, también.
Entonces, 2 meses estar fuera de todo esto, no sé qué voy a pasar. Así que para mí esta fecha es muy importante. Si paso de esto y quedo, pues por lo menos, para usar 2 zapatos, ¿qué tal si no es un zapato? Pues ya haremos planes. Pero ahorita estoy emocionada por este festejo, por esta celebración de cumpleaños, de carrera, que no los había notado, te confieso. Por eso no los había festejado.
No, pues ahí van volando.
Es que pasa, le digo, pasa como con los hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijas y de repente volteas y dices, caray, ya pasaron 20 años.
Sí.
Ya está en la universidad. Ahorita llevo a mis hijas y ya la última se graduó en febrero. O sea, la más chiquita.
Sí.
Y entonces ya dices tú, ya se ya no obsoleta. Está chiquita. Ya no está chiquita. Pero cuando volteas dices, qué rápido se fue. Sí. Entonces la gente me dice, ¿cómo sentí esos 35 años? Pues como luna de miel. O sea, no sentí nada. No sentí, o sea, sí, pues vas trabajando el día con día, yo me imagino igual tú dices, cuando dices, ¿cuántos años tienes aquí? No, pues tantos. ¿Cuántos años tienes aquí?
No tantos.
No, ya sé, pues eres mucha vida, pero cuando piensas, dices, ah, caray, ya tanto, ya se sí. pasó tanto tiempo, así pasó con esos 35 años.
Oye, ¿ya tienes fecha para la operación?
Ya, me operó la primera semana de junio.
Entonces, luego, después de la presentación.
Exacto, la siguiente semana. De hecho, quería el doctor operarme esta semana, pero dije, no, porque tengo que cumplir varios compromisos que quiero cumplir, porque no sé cómo vaya a quedar. Entonces, tengo que cumplirlos, pero la primera semana de junio, primero Dios, pues a reconstruirme esta rodilla, que ha repercutido en muchas cosas, porque me ha pegado donde más me duele, que es la inactividad.
Sí.
Yo tengo que estar activa desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. No, y si no es en el show, soy pobre constructor, o sea, me encanta pegar azulejo, y poner madera y poner, o sea, me encanta.
Ahí
o sea,
reconstruyendo la casa.
No sabes cómo me fascina. Entonces, el quehacer, me encanta hacer quehacer. Lo único que no me gusta es planchar. Con plancha. Con burro sí. Pero con plancha no. Entonces, pero de ahí en fuera, entonces todo el tiempo. Y ahora, ¿qué crees? Pues Diosito me dijo, estate quieta, así como no matamos. ¡Órale!
Sí, a veces las cosas llegan, mira, cuando uno menos se lo espera, para es una señal de que había que pausarle un poquito.
Ah, sí, pero sí, entonces sí. Ahorita es la aceptación de decir, bueno, no tengo misma actividad, estoy al 20% de mi actividad normal. Y me ha pegado, entonces... Ya sabes, te topa todo el psicólogo ahora. Ve con el psicólogo para que aceptes. Me dijo mi hija, mamá, ve con el psicólogo para que aceptes tu realidad. No vas a sacar nada de tu infancia ni problemas de esos. No. Nomás para que aceptes ahorita.
Ahí estuvo Ceci Casanova para Tercera Llamada. Pues ya lo saben, el Teatro Galerías va a ser la casa en donde va a festejar Ceci Casanova con grandes amigos. Rafa, por supuesto, también estará ahí, este comediante, estará también Pipe Villalobos, a quien queremos muchísimo, grandes comediantes y grandes amigos, por supuesto, estarán ahí acompañándola, será un gran show, así que no se lo pierdan, este espectáculo con Ceci Casanova. Oigan, vamos a hacer una pausa comercial, pero seguimos hablando de teatro, ¿les parece? Por lo pronto, pausa comercial, regresamos a Radio Metrópoli. Muchas gracias por continuar con nosotros en el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y fíjense que hablando justamente de noticias, esta noticia a mí sí me llegó a pegar, sí me puso triste, porque yo ya estaba emocionada de ver un musical de gran calidad que desafortunadamente y sin más explicación, simple y sencillamente se canceló. Estamos hablando de Amor sin Barreras, este musical que es producción de Gerardo Quirós, un actor y productor que ha hecho muchísimo por la cultura en nuestro país, ha traído grandes producciones y esta era una de ellas. Estaba, justamente platicamos con Gerardo, previo a que se cancelara el espectáculo, se iba a presentar hace unos días aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana, y a los pocos días nos dicen, se cancela. Todo parece indicar que fue por baja venta, a la gente como que no le atrajo mucho el musical, y sobre todo creo que es debido a que no estaba protagonizado, como sucedió en México, por Bibi Gaitán y su hija. Al parecer eso fue lo que como que bajó mucho que la gente, el entusiasmo de la gente, y bueno, terminó cancelándose. Pero escuchen la entrevista, y yo con la entrevista me quedé emocionada y dije, tengo que ir. Había quedado con Gerardo en que iba a ir, por supuesto, a saludarlo, y al final, pues se canceló este musical. ¿Pero qué fue lo que nos dijo Gerardo Quirós previo, insisto, a esta cancelación de Amor sin Barreras? Aquí está la entrevista. ¡Hola, Gerardo! ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¡Feliz de platicar contigo! Oye, de nueva cuenta te vamos a tener en Guadalajara y eso me emociona porque ahora vienes con una obra espectacular, oye.
Oye, ¿qué crees? En mayo voy con Amor sin Barreras, West Side Story. Y el 13 de junio voy con El Precio de la Fama, pero ahorita hablemos de Amor sin Barreras. Katia, un abrazo para todos mis amigos de Notisistema. Agradecido porque siempre ha sido muy generosa, muy linda, muy cordial, muy hospitalaria. Y ahora quiero invitarte a ti y a todo tu público a que disfruten una de las puestas en escena que más han significado en mi vida. Hace 20 años fue apenas mi segundo Big Format Play, después de que ya tenía 10 años de producir. Pero hace 20 años, después de Anita la Huerfanita, donde lanzamos a Dana Paola, se me ocurre debutar en teatro musical a Jaime Camil, que mucha gente pensaba que nada más era un producto de la televisión o de la música, y hizo un gran papel como Bernardo, y ahora estamos regresando nuevamente con un elenco talentosísimo, un espectáculo con orquesta en vivo, que estoy seguro que va a emocionar y a conquistar al público tapatío.
Oye, cuéntame.
Así que,
perdón. Es que yo te quiero preguntar que, ¿cómo le haces para volver a tener los derechos, pero además para conjuntar a este elenco que hasta ahorita lo único que se han escuchado han sido muy buenas críticas?
Híjole, qué buena pregunta. Híjole, mira, primero que nada, el teatro es, en cualquiera de sus géneros, es un narrador de la historia humana. Y es el retrato de realidades pasadas, actuales o incluso soñadas a futuro. Y creo que los que nos dedicamos a las artes escénicas o a la comunicación como tú en general, tenemos una responsabilidad social. En este caso, Amor sin Barreras nos enseña a los seres humanos que seguimos sin entender cuál es el objetivo de estar vivos. Y el real objetivo, a menos que estés desviado de tu cabeza, es dar y recibir amor. Sí. Es transmitir ideas, sentimientos y emociones positivas. A eso vinimos, porque la vida es un ratito. En cualquier momento la pierdes, desgraciadamente. Y lo que no hayas dejado de huella para trascender es perdida. Total, de tiempo. Es decepción. Entonces, como yo desde mi trinchera tengo mucho que decir, he aprendido en la vida muchas cosas a partir de malas y buenas experiencias, creí que era el momento nuevamente de rescatar mi International Licensing de West Side Story en Nueva York, traerla con producción mexicana completamente certificada y volverle a decir a los mexicanos que estamos divididos, que por cualquier cuestión somos o son violentos, que por cualquier problema y división, tristemente marginación, y que no podemos seguir viviendo así. El teatro tiene esa magia de emocionarte, de hacerte reír y llorar para mejorar después de esas dos o tres horas y salir con una sonrisa diciendo, tengo ganas de ser mejor. Pero no solamente tengo ganas de ser mejor, voy a ser superior a partir de mañana. Me voy a brindar, voy a servir a los demás. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Y entonces, pues me di a la tarea de buscar patrocinios, porque es una obra carísima, porque vengo de una pospandemia donde perdimos muchísimo los que nos dedicamos a las artes escénicas. Conseguí apoyo de la Fundación Rochefranz, que aman las artes escénicas. Me dijeron, tú eres nuestro productor favorito en el país, claro que vamos contigo. Entonces, este elenco, contestando tu segunda pregunta, este elenco está conformado por personas que aman el teatro, que dan su vida por el escenario. Mujeres y hombres, cantantes, bailarines, actores, acróbatas, músicos, porque traigo una orquesta en vivo preciosa, que han dado lo mejor y que cada función de verdad se entregan con una disposición hermosa. Y entonces, comandarlos es un honor, pero también es un tributo a su esfuerzo, porque ¿sabes qué, amiguita? Estuvimos, mis creativos y yo, casi dos meses viendo a más de 2,000 personas para llegar a este cuadro artístico que es maravilloso.
Entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste en tenerla ya completita, Gerardo?
Como unas 12 semanas de trabajo constante.
Y ahora que ya la ves montada y que ya comienza a salir de gira, ¿qué le dirías a esta obra?
Ah, pues le diría, primero le daría gracias a Dios, después me encantaría que durara más, pero es tan caro el mantenimiento, que tiene que tener un fin, pero también le diré a esta obra, gracias por confiar nuevamente en mí, porque producir una puesta en escena de Leonard Bernstein, uno de los más grandes directores de la Orquesta de Nueva York, con un texto de Arthur Lawrence, letras de Stephen Sondheim, no cualquiera en Latinoamérica. Entonces es darle gracias a la vida, a Dios, pero la mejor manera de agradecer en la vida es con merecimientos, es haciendo las cosas bien, de manera ética y digna, ¿no? Entonces, cuando el público aplaude de pie, amiga, híjole, o me dicen a la salida del teatro, gracias, no me imaginé algo tan grande, tan hermoso, tan bonito, tan humano, tan sentido, tan fuerte en cuanto al mensaje, ¿no? Te estruja el alma para bien. Entonces digo, valió la pena. Y solo le agradezco a Dios, a mi mujer y a mis hijos que sigan creyendo en mí, arriesgando yo a veces su poco patrimonio con esta locura de la pasión, pero creo que ha valido la pena 32 años de producir Cats, Rock of Ages, Shrek, no sé, Aventurera, Vaselina, ahora Amor sin Barreras, Saturday Night Fever, y dejar algo bueno y que muchos mexicanos se sientan orgullosos de lo que hacemos acá, porque ojo, tú puedes ir a ver esta puesta en escena a París, que está ahorita ahí, la puedes ir a ver a Ámsterdam, que no sé si sigue en cartera, la puedes ir a ver a Londres, a Broadway, a Buenos Aires, a Madrid, en la Gran Vía, y como ayer me dijeron unos amigos libaneses, no solamente no le pides nada, Jerry, me gustó más la de México, hay más sentimiento, hay más pasión, hay más energía, hay más fuerza. Wow, que te lo diga gente que tiene una capacidad socioeconómica de viajar cada mes a Europa o Estados Unidos y que ven espectáculos y que dicen, es que qué bruto, aquí estás haciendo algo igual o mejor, me hace sentir muy bien.
Oye, es que bueno, quien te diga eso, Gerardo, yo creo que porque no conoce todas tus producciones, porque eso es algo que te distingue. Pero ¿cuántos actores en escena entonces traes? Y más o menos de cómo va, hacia dónde vas con esta gira, dónde la inicias, dónde la iniciaste, ¿cuándo nos toca en Guadalajara?
Mira, vamos el 26 de abril, vamos a ir al Teatro Diana, uh-huh. Es nuestra segunda salida apenas, la primera fue el Festival Internacional de Chihuahua, donde recibimos menciones especiales de la gobernadora del área de cultura, que nos hace sentir muy orgullosos. Luego fuimos al Festival Atizapán, Atzán 2024, también nos llevamos un premio maravilloso, el máximo reconocimiento de ese gobierno, y ahora, la segunda vez que salimos de la zona conurbada, la tercera plaza, porque pues Atizapán está relativamente cerca a la Ciudad de México, vamos a la ciudad de mis amores en la República Mexicana, Guadalajara, porque mi padre y mi abuela nacieron ahí. Mi padre acaba de morir en diciembre y siempre fue un hombre, gracias, fue un hombre que amó Guadalajara, que amó Jalisco, que toda su vida de joven se desarrolló ahí. Y para mí es una ciudad además experta y un estado, híjole, de verdad, conocedor y exigente en relación a las artes escénicas. Entonces, ir a Guadalajara para mí es, no solo para mí, tengo muchos actores y actrices que de aquí del elenco que nacieron en Guadalajara, pues estamos ya, que se nos queman las alas, listos y dispuestos para que el público de Guadalajara vea West Side Story, que como decíamos hace 2 años, fue motivo de una gran película de Steven Spielberg. Tú dirás si es una joya de la música y una joya literaria o no, Amor sin Barreras.
Oye, ¿y cuántos actores son en la escena?
Con toda la orquesta son 35 artistas en escena.
Y nada más los traes para una sola función, Gerardo. ¿Por qué?
Es muy probable que sean dos.
Ok.
Pero el mismo día. Porque yo creo que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Si hay buena respuesta del público, abrimos la primera función. Hoy está abierta la segunda, que es a las 9 de la noche. Y la primera será a las 18:30 horas. Va a depender de la respuesta, porque como tú ya sabes, abrir telón es carísimo. Y más de gira. O sea, la gira me basta, no sé, por decirte algo, son cientos de miles de pesos llevar la mudanza de aquí, ¿no? Con instrumentos, músicos, con la escenografía. Entonces, no queremos, digamos, anunciar más funciones de las que queremos llenar por lo mismo. y estoy seguro que con el apoyo de ustedes, con la gran afición que hay por el teatro musical, por los conocedores de Guadalajara y de la zona conurbada, nos va a ir muy bien si Dios quiere.
Oye, Gerardo, fíjate que me estoy dando cuenta, y ahora lo confirmas con Amor Sin Barrera, que ya sé cómo buscas tú tus proyectos, cuál es el siguiente proyecto que vas a tener. Debes de tener por lo menos dos cualidades, que sea amoroso y que le deje un mensaje positivo a la gente. ¿Es así o me equivoco?
¡Ay, qué observadora! Mira, justo ahora que me acaban de dar un premio que se llama Grandeza Hispana, hablé de lo que acabas de comentar ahora. Tiene que haber amor, tiene que haber un mensaje positivo, tiene que ser una historia que toque tu alma. Y tu alma puede ser tocada de muchas maneras, a nivel ideológica, a nivel filosofía de vida, comportamiento, conducta, pero la transmisión de ideas, sentimientos y emociones en una puesta en escena, para mí es vital. Te puede cambiar la vida para siempre. Lo mismo me pasó con Cats, ¿no? El reivindicar un poco a los gatos, igual que los perritos o que cualquier otro animal, porque de pronto no eran bien entendidos, era uno de mis objetivos, pero pues a través de Andrew Lloyd Webber, imagínate. Y sí, efectivamente, esas son las características y los ingredientes que tiene que tener una historia para que yo me arriesgue, porque el riesgo no solo es económico, el riesgo es de tiempo, es a la crítica, al gusto del público, y gracias a Dios siempre hemos salido bien librados con todas las puestas en escena que con mucho amor he traído al país, y otras que he llevado de aquí a otros países, ¿no? Centro Sudamérica, a los Estados Unidos, hemos exportado teatro, y estoy muy feliz de, pues, de mis 50 y algo de años, seguir en activo, proponiendo ser mejores a través de lo que sé hacer y de mi pasión, que es el teatro musical, mi queridísima amiga.
Oye, ¿Amor Sin Barreras irá a salir también al extranjero, o esa simple y sencillamente se queda en México?
Sí, fíjate que me acaba de venir a ver un empresario de Guatemala y El Salvador. Tenemos también la opción de llevarla a Buenos Aires, Perú, y ahora sí que Ecuador. Pero bueno, ahorita con la situación diplomática con Ecuador, creo que eso va a quedar suspendido un tiempo. Pero en el momento en el cual esté dispuesta y disponible la relación diplomática con Ecuador, seguramente estaremos por allá.
Oye, digo, ahora sí que ya estamos listos todos para ver el 26 de abril Amor Sin Barreras en el Teatro Diana. ¿Pero y qué ha pasado con Aventurera?
Pues mira, no lo sé. ¿Te acuerdas que Aventurera en el 2016 y 2017, con mucho gusto la llevamos a varias partes de la República, incluso a los Estados Unidos? Y después de eso, que yo estaba asociado con Juan Osorio, Juan entró en un par de producciones, yo en otras dos, ahora van a ser tres con una próxima que voy a llevar allá, que se llama El Precio de la Fama, y él está viendo la posibilidad de ver si regresa a la puesta en escena. Ojalá y coincidamos en tiempos y coincidamos en espacios, porque yo ahorita pues prácticamente ya todo el año, lo que queda de este año, y eso que estamos apenas en el primer cuatrimestre, pues ya tengo todos mis proyectos perfectamente programados y presupuestados, ¿no? Entonces, pues, ojalá y se pueda, pero por ahorita no está dentro de mis próximas tres puestas de la escena. Tú serás la primera de aquella zona de la República Mexicana en enterarte en caso de...
Va.
Pero ahorita quiero tu apoyo y me gustaría tu visita y que fueras mi invitada especial.
Claro.
Sería Katia para ver Amor Sin Barreras el día 26 ahí en Guadalajara.
Será un honor
y tu público.
Claro, será un honor, y ya sabes que de acá tienes todo el apoyo del mundo, porque siempre nos traes producciones que valen no el 100, sino el 2000, 3000 o el infinitamente por ciento la pena, Gerardo.
Te vas a enamorar.
Yo lo sé. Oye, Gerardo, siempre es un placer platicar contigo. Ya sé que andas bien ocupado, así que te mando un abrazote y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Amiga, te mando un beso, por favor. Sé que lo vas a disfrutar.
Yo lo sé que sí, y con muchísimo gusto. Gracias, Gerardo.
Te mando un abrazo.
Igualmente, bye bye.
Ahí está Gerardo Quiroz, que estuvo en entrevista para Radio Metrópoli para Tercera Llamada. Y vamos a hacer una pausa comercial, pero seguimos con más, obviamente, las mejores entrevistas aquí en Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada y fíjense que también tuvimos la oportunidad de platicar con los actores principales y el director de la película Correr para Vivir, una historia que se acaba de estrenar también, pero no pueden dejar de verla, una historia que desafortunadamente la podemos considerar como real. Son dos hermanos que corren, les gusta correr, pero uno corre para lograr una meta en la vida, para hacer historia en la vida, y el otro para quizá salvar su vida. Yo no les quiero platicar mucho, mejor vamos a escuchar esta entrevista con el director y los actores principales de Correr para Vivir.
Oigan, chicos, de verdad, qué honor, qué placer tenerlos aquí. Gracias por esta charla. Ahora sí que quiero empezar contigo, Gerardo, porque es tu ópera prima. ¿Cómo te sientes ya de estar a punto, ahora sí, del nacimiento de tu bebé? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, la verdad, en general, emocionado, contento, ¿no? La verdad, llegó un punto en que no sabía si íbamos ni siquiera primero a empezarla, luego a terminarla y luego a exhibirla, ¿no? Entonces, pues sí, estoy ahorita como en una, como la película misma, como en un sube y baja de emociones, ¿no? Haber logrado una cosa de este tamaño, con esas características, en ese contexto de pandemia, pues de inseguridad en ciertos lugares, con tanta gente, ¿no? Pues sí, fue una proeza épica haberla logrado, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya estar por estrenar en tantas salas, con tanto apoyo de Cinépolis, como que la gente la está recibiendo muy bien, a los medios les está llamando mucho la atención, y bueno, sin embargo, aunque sea temprano todavía, digamos, en cuanto a promoción, pues como que sentimos que está causando buena resonancia y eso pues me llena el corazón de alegría, la verdad, ¿no?
Oigan, y Manuel y Vladimir. Vladimir, es tu debut. Manuel, de ti también es tu debut en el cine. ¿Y cómo se sienten? ¿Ya pudieron ver un poquito de avances quizá de esta película?
Sí, es... creo que de ambos, digamos, o sea, es nuestro debut como protagonistas, ¿no? Y justo tener como la oportunidad de ser los personajes principales de una historia como con estas características, pues es un privilegio y es un honor y es un... Al principio era como un gran reto, ¿no? El nervio de saber que en nuestros hombros iba a estar el peso de que se contara de una forma chida esto, pues nada, como que provocaba muchos nervios, pero a lo largo del proceso y gracias al trabajo, pues por supuesto que esos nervios más bien se fueron acomodando para que surgieran las cosas y dieran este resultado que ya pudiste ver. Yo ya tuve la oportunidad de ver la película y me impresionó, me movió muchísimo. Tal vez uno que está dentro no puede ser completamente objetivo, ¿no? Porque pues está en el lado del trabajo, pero intentando ser objetivo, sí pienso que me sacudió completamente, ¿no? Yo tenía nada más la historia en guión, lo que grabamos, y tenía muchas ganas de justo ver el resultado. Y el resultado creo que fue otra cosa de lo que yo me esperaba, en un sentido pues muy positivo, y me dejó muy impresionado, muy en shock. Se me movió la tripa al 100% y estoy muy emocionado de que eso pase también con el público.
Ahorita le preguntamos, perdóname que nada más que interrumpa tantito, ahorita le preguntamos a Manuel justo en el break, ¿y qué te pareció? Y dice, no, pues sí está muy intensa. Nosotros, ¿no te la imaginabas? Y dice, sí, no tanto.
Pero creo que eso es lo padre, ¿no? De que de pronto no se esperaban ustedes esto. Y además, estás haciendo una película, Gerardo, debutante, pero que está empezando no con el pie derecho y que te estaba pidiendo quizá desde hace mucho el que corras, porque ya quería vivir, literal.
Sí. Sí, no, mira, o sea, que ellos que ellos, ahorita que te cuente Vlad y su experiencia, pero que hayan vivido, o sea, ellos que vivieron toda la intensidad del rodaje, porque pues lo que ves en pantalla es lo que se vivió detrás de cámaras, ¿no? Un sinfín de anécdotas, lo que significaba trabajar en la sierra en verano, con esas temperaturas, con esos paisajes, con ese terreno, ¿no? Por un lado lo rarámuri, por otro lado, pues el mundo criminal, que pues tiene sus bemoles, obviamente, como para adentrarte para contar historias, etcétera, etcétera. Pues sí, sí, la película representa la intensidad con la que se filmó, ¿sabes? Entonces, esos paisajes, esas emociones, oyes las historias de la gente que está involucrada en ese tipo de situaciones y pues, a ver, o sea, yo creo que nuestra película no se le acerca ni siquiera tantito a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, creo que se logró reflejar, por lo menos se intentó reflejarla de la manera más honesta posible, ¿no? Cruda, porque pues así es la realidad, ¿no? Nosotros quisimos hacer un thriller narrativo, ¿no? De acción, donde todo el tiempo están sucediendo cosas, pues, porque la vida allá, pues es un poco así, ¿no? Ellos viven en un thriller en que, pues nunca saben si van a amanecer al día siguiente o no, ¿no? Entonces, creo que se logró una historia muy entretenida, una aventura épica, ¿no? Y con la intención, pues, de comunicar una problemática real y actual, ¿no? De la manera, de la mejor manera posible para que le llegara a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Creemos que este es un mensaje, pues, muy actual y muy real y que es importante compartirlo, pues, con el resto de la población, ¿no?
Definitivamente. Chicos, y sobre todo nos habíamos quedado contigo, Vladimir, ¿cuál fue el mayor reto? Porque yo sé que ustedes vienen más de teatro, a lo mejor de televisión, de series, pero ¿cuál fue el mayor reto al que se tuvieron que enfrentar para poder ser los protagonistas de esta historia?
Justamente algo que estábamos comentando es que, digo, Gerardo es una persona sumamente profesional y sensible como director. Ha sido el mejor director que he tenido y, como tú bien lo mencionas, yo venía de hacer más televisión y más series, y no todas las películas tienen este proceso de preparación que nosotros llevamos. Entonces, al principio sí era sentir esos nervios y esa carga de ser los protagonistas, y que pues nosotros teníamos que estar siempre pues bien centrados en la historia, porque nosotros vamos a llevar al espectador durante esta aventura. Entonces sí era una gran responsabilidad, y eso fue un gran reto, pero a la vez fue muy bonito porque siempre estuvimos ahí todos como un gran equipo, desde Osvaldo, Manuel, Gerardo Dorantes, que es el director, Emma, todos estuvimos siempre acompañados, y lo principal es que siempre estuvo esta parte de que respeta tu creatividad. Oye, yo quiero meterle esto a mi personaje porque siento que yo lo puedo abordar desde este momento. ¿Qué te parece, Gerardo? Y ya Gerardo decía, me parece estupendo, fantástico, mira, hay que llevarlo por esto. Entonces, siempre era sumando. Toda una maquinaria se armó y salimos adelante. Entonces, uno de los mayores retos era eso, y ahorita se logró, y digo, me siento muy dichoso y muy afortunado de ver el alcance que está teniendo la película, y eso que todavía no sale, pero desde el tráiler la gente se queda impactada y conmovida, y justo eso es lo que se usa, dejar algo en el espectador, conmoverlo, evocarle sentimientos, emociones, y cambiarle también el pensamiento, ojalá.
Ahora que ya la vieron, se quedaron con algo de chin, esta escena, chin, hubiera grabado, hecho esto para mi personaje, o Gerardo, ay, me hubiera ido por este lado. ¿Se quedaron con ganas de?
No.
A ver, muchachos.
No, yo no. Yo no, la verdad, no. Porque justamente hay cosas que yo no me acuerdo que hice en escena, y es que en la escena se vive. Y no estás presente de que hay como un robotcito. Tengo que hacer, decir esto, tal, tal, tal. Llegar del punto A al punto B, sino vives una aventura completa en la escena de llegar al punto A al punto B. Y si obviamente tienes que tener esa bifrontalidad del actor y la ficción del personaje, pero pues si estás presente, obviamente salen cosas surgen cosas en el momento y es lo que tiene que haber salido. Entonces, no me arrepiento.
¿Tú, Manuel?
Yo sí, o sea, creo que, o sea, a mí me pasa porque así soy, ¿no? Como de que lo veo. Primero, también creo que estoy muy orgulloso del trabajo completo y también de mi trabajo, como que digo, wow, como que sí, para mí lo más difícil fue justo lograr que la complejidad del personaje que estaba planteado en guión se pudiera ver reflejado en pantalla, ¿no? Y como toda esta de repente, sin razón, decisiones como medias impulsivas que parece que no vienen de ningún lugar, pero que por supuesto que vienen de una necesidad muy profunda o de una carencia muy profunda o incluso de una impulsividad muy profunda, cómo lograr que eso se manifestara y que se pudiera apreciar en la pantalla, que no fuera como un personaje vacío, ¿no? Que solamente es impulsivo, malo y le va mal porque no sabe controlar. Entonces, cuando la vi, quedé satisfecho en ese sentido, ¿no? Pero también hay como escenitas siempre que es como de, aquí, tal vez si hubiera hecho este guiño, ¿no? O si hubiera tal vez platicado un poquito más con mi compañero, o si hubiera extendido más la escena, a lo mejor pudiéramos encontrarnos. Pero eso por la exigencia ahí nada más como personal. Y ya siendo objetivo como en la experiencia de ver la película, alejándome de yo, de estar dentro, digo, wow, la peli es lo que es. Y está bien chida.
¿Y tú, Gerardo, como director?
Mira, a nivel actoral, un poco como evaluando el desempeño de los muchachos, me parece que es impecable. Me parece que tiene un nivel de fineza y sofisticación en el desarrollo actoral que me siento más que satisfecho, ¿no? O sea, se ve todo el trabajo, se ve la pureza, se ve la interpretación, se ve el juego creativo, ¿no? Creo que está en su punto. A nivel directorial, pues mira, mi primer corte duraba 2:20. Efectivamente, los directores estamos cometiendo el error de hacer películas larguísimas, ¿no? Entonces, pues obviamente hay cosas que se quedan fuera, ¿no? Pedazos de personajes muy importantes, muy bonitos, que se quedaron fuera, ¿no? Pero al final, pues mira, tengo dos grandes editores, que son Daniel Castro Simbrón y Hervé Schneid, que es el editor de cabecera de Jean-Pierre Junet, que es el de Delicatessen en Amélie, Alien 4, ¿no? Entonces, cuando tienes, pues Daniel también es director, entonces, cuando tienes este equipo tan capaz, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que tú tienes que soltar un poquito las riendas, ¿no? Y confiar en tu equipo, ¿no? Que ve las cosas desde un punto de vista a lo mejor menos apegado que tú. Entonces, a veces puede tomar mejores decisiones. Entonces, uno como director, pues te encariñas de tus imágenes, te acuerdas de lo que significó filmarlas y no las quieres perder, ¿no? Y para ti funciona. Pero, pues es importante tener gente muy calificada, como en el caso de actoral Los Cabos, ¿no? Más todos los demás. Y ellos consideraron que quitando esas partes que pudieran haber funcionado, se convirtió en una mejor película. Entonces, al final, creo honestamente y profundamente que quedó en la duración que quedó, que tiene las escenas que tenía que tener y que es la película que se tenía que contar, y así como está, está perfecta. Entonces, me siento muy satisfecho, no me arrepiento de nada. No, y sobre todo, pues bueno, también el proceso de aprendizaje de qué hacer y qué no hacer para la siguiente, ¿no? Porque pues muchas de las cosas que hiciste se van a quedar fuera, entonces pues a lo mejor no las tenías que hacer desde origen, pero bueno, bien, muy bien, creo que se logró la película que se quería contar, que se tenía que contar. Yo me siento muy identificado y muy satisfecho, creo que es la película que yo quería contar y me atrevo a respaldarla con toda mi persona, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente sí.
Chicos, me quedan 2 minutitos, perdón. Gerardo, ¿cuántas salas sale? Y chicos, la pregunta más difícil, y no se la hago a Gerardo porque yo sé la respuesta, pero quiero saber su respuesta como actores. ¿Cuál sería el premio que merece Correr para Vivir? Y su actuación. Entonces, Gerardo, primero tú, ¿con cuántas copias sales?
Rápido, mira, salimos con 500 complejos cinematográficos alrededor del país. Jalisco, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, vamos a estar por todos lados. No sabemos exactamente cuántas salas, seguramente será una cosa entre 500 y 800. El caso es que todo el mundo va a tener una sala cerca, entonces no hay pretexto para correr a verla.
Claro. Y chicos, su respuesta.
Yo la tengo, yo tengo una, el premio a la resiliencia, porque ha sido un proceso largo, arduo. O sea, antes de que llegáramos nosotros, yo sabía que, y Gerardo lo ha contado, ¿no? Como un proceso previo a que se pudiera empezar a producir. Luego, toda la aventura que fue hacer la película, y luego toda la aventura que fue post-producir la película, ha sido un camino arduo, intenso y pues de mucha resiliencia.
Dubla.
Premios. ¿Qué premios? ¿Qué premios se merece la película?
Sí, y tu actuación también, si se puede.
Pues es que es nuestro bebé, entonces yo digo que todos, para mí todos, porque lo hicimos con mucho cariño y amor y ya viéndola en pantalla está estupenda, está fantástica y viéndolo desde otro, desde otra óptica más como espectador, está fascinante porque la película tiene vida y eso es algo que pues no todas las películas tienen. Esta tiene vida, entonces yo sí le retribuyo todos los premios del mundo. Desde
Oigan,
dirección,
chicos,
desde
muchísimas
actuación, todo.
gracias.
¿Tú cuál le darías, Katia?
Justamente lo que yo también no sé cuál les daría yo, pero sí se merecen muchos premios porque lo que dice Vladimir es muy real. Tiene vida, tiene alma, que luego de pronto no te encuentras con películas tan así. Están hechas como que, ah, está bien, pero esta tiene alma. Y por eso te decía, ya necesitabas correr porque la película te estaba pidiendo vivir.
Sin duda,
Definitivamente.
sin duda, sin duda, sin duda.
Chicos, un placer de verdad platicar con ustedes y acá los esperamos, ya saben, la torta ahogada y el tequila no se raja.
Uf, felices de la vida.
Muchas
Amamos Guadalajara, qué linda entrevista. Muchas gracias, Katia, eres un encanto. Y bueno, pues ojalá se anime a verla mucha gente porque va a valer la pena. Estamos seguros que eso es el dinero que van a pagar para ir a ver el cine, va a estar justificado.
cine mexicano de
¿Sabes?
calidad.
Correctísimo.
Eso.
Gracias,
Chicos, gracias.
Katia, que estés muy bien.
Bye. Gracias, Jessica.
Bye.
Gracias.
Ahí estuvo la entrevista con estos actores y director de Correr para Vivir. De verdad, una historia entrañable. Y que, bueno, además es distribución Cinépolis, que ya lo sabemos que si lo hace así Cinépolis, es porque vale la pena. Y de verdad, vale mucho la pena esta película, Correr para Vivir. Oigan, y así es como llegamos prácticamente al final de Tercera Llamada. Yo les deseo que sigan teniendo un excelente día de descanso en el día del trabajo. Disfrútenlo, por favor, y cuídense mucho. Nosotros nos escuchamos próximamente. Por lo pronto, gracias César Preciado por estar en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente día.